Cuenta la historia que hace justo unos 528 años, el mundo conocido era radicalmente más pequeño que el de hoy. Era la víspera del 12 de octubre de 1492, fecha que cambiará la percepción del planeta y que provocará el encuentro, con todo lo bueno y lo malo que ello produjo, de dos continentes, de dos mundos que por milenios se habían desarrollado con total independencia y mutua ignorancia de sus existencias.
En agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
Un gusto saludarlos como cada domingo. Estamos 11, ¿cómo pasa el tiempo? 11 de octubre, ya llegando a la mitad del antepenúltimo mes del año de este inolvidable 2020. El año de la mascarilla, sin ninguna duda. Vamos a ir con lo que les contábamos porque mañana 12 de octubre, una fecha que últimamente ha tenido bastante polémica en cuanto a su real significado, a sus consecuencias, a sus derivaciones, a que no hay nada que celebrar, hay mucho que lamentar. Yo me recuerdo que en mis tiempos, hace algunos años, cuando estaba escolar, se hablaba del Día de la Raza, que era una denominación bastante sui generis, por cierto, que luego fue cambiada. Se habla del encuentro de dos mundos para hacer algo más conciliador, pero claro, de todas maneras hay posiciones encontradas por el 12 de octubre y las consecuencias, más el 12 de octubre, que las consecuencias que se producen a partir de la llegada de Colón a territorio americano ese 12 de octubre de 1492. De ello nos vamos a ocupar de aquí hasta casi las 10 de la mañana en esta jornada de Cuenta la Historia, pero como siempre antes vamos a ir con efemérides, otras efemérides, porque lo de hoy va a ser una efeméride a la cual le vamos a entregar este programa en su totalidad, o casi en su totalidad, pero vamos a ir con otras que también se empiezan a recordar de aquí hasta una semana más. Y la primera también tiene que ver con un día como hoy, 11 de octubre, pero del año 1811. ¿Qué pasa el 11 de octubre en 1811? Estamos hablando de inicios del siglo XIX, territorio americano, sudamericano específicamente, de la Sudamérica española, de la proclamación, que es quizás la primera proclamación independentista formal de la América española, que no iba a durar mucho, es cierto, pero que tiene esa gracia de ser los primeros que dijeron, proclamaron la independencia, mientras otros estaban con primeras juntas que respondían y que juraban lealtad al rey cautivo, es decir, seguían jurando lealtad a la monarquía de los Borbones, que estaban encarcelados, o mejor dicho, en cautiverio, porque no estaban en mazmorras, ni mucho menos, en Francia. Pero Quito, el estado de Quito, esta ciudad-estado que fue durante un instante, como lo fueron las ciudades mayas, algunas ciudades italianas renacentistas o las antiguas ciudades griegas, bueno, se transforma en aquello al proclamar esta independencia, este desconocimiento de la soberanía española, colocando punto final al gobierno interino de Muntázar, que había sido nombrado por el Consejo de Regencia. Nosotros alguna vez les contamos a propósito de Chile que el Consejo de Regencia fue la derivación a la cual va a llegar estos órganos que se creaban en España para gobernar en nombre del rey cautivo y de resistencia a los invasores franceses, y que a su vez van a querer ellos mismos también designar gobernadores o virreyes en América, lo que va a provocar una serie de revueltas en territorio americano. Una con la forma de primera junta, como fue el caso de nosotros, como fue el caso de Buenos Aires y otros, y en el caso de Quito, de 1811 específicamente, con una respuesta totalmente radical y distinta a lo que se conocía, que es la proclamación de este estado de Quito, de esta independencia de España, que el año siguiente va a promulgar su primera constitución, pero que va a durar muy poco, va a querer extenderse, no va a querer solamente Quito, llegar a Cuenca, llegar a Guayaquil, pero las fuerzas de Guayaquil, las fuerzas del Perú en el sur, las de Nueva Granada en el norte, van a confluir sobre Quito y van a aplastar en sangre y sin piedad. Los que van a ser capturados, la gran mayoría van a ser colgados ahí en la plaza pública por haber cometido este sacrilegio. Sí, duró muy poco, pero es la gracia que tiene es que es la primera expresión netamente independentista de la América Española producida en 1811. El día 13 de octubre, pero de 1972, este es un hecho que conmocionó a Chile, que conmocionó al Uruguay, también a la Argentina, a Sudamérica y también al mundo después, y que ha llegado a libros y también a películas, que es el accidente de los Andes. Porque ese día el vuelo 571 de las Fuerzas Armadas Uruguayas, con 40 pasajeros y 5 tripulantes, en donde venía el equipo All Christian del Colegio Stella Maris de Montevideo, Uruguay, va a capotar en los Andes, en territorio argentino, en lo que es la provincia de Mendoza, pero en plena cordillera de los Andes. No van a morir todos, van a quedar algunos sobrevivientes, y esos sobrevivientes van a protagonizar una historia épica que no la vamos a contar acá porque es muy, muy larga. Yo era niño cuando se produjo aquello y era la gran noticia cuando lo encontraron, por cierto. Y luego las nuevas generaciones, a través de la película Viven, fundamentalmente se han enterado de aquella travesía de estos jóvenes uruguayos, cuando ya no quedaba nada, incluyendo de comer, que abrigar, y la muerte era segura ahí en medio de los Andes. Dos, Canesa y Parrado, van a decidir caminar hasta encontrar alguna ayuda, y se va a producir este encuentro mágico, milagroso, con el arriero chileno Sergio Catalán, que murió hace muy, muy poco. Este encuentro se va a producir el 20 de diciembre de este año. Fíjense que el accidente se produjo un día 12 de octubre, estamos hablando de más de dos meses ahí, en medio de la cordillera, de los sobrevivientes, de los 29 que sobrevivieron. 21 van a ser rescatados entre el día 22 y 23. Se va a rescatar al resto de estos sobrevivientes. Bien vale la palabra sobrevivientes, gente que valoró mucho, mucho más la vida y que han estado ligados permanentemente, espiritualmente, con Chile y con ese arriero que reitero, falleció hace bastante poco, Sergio Catalán. Ese recuerdo de pleno siglo XX, bastante más contemporáneo. Este un poquito más atrás, justo 10 años antes, que tiene que ver un año como la película en que vivimos en peligro. No me refiero a que se refiera a eso la película, pero fue un año que realmente como este, pero ese año 62 también el planeta vivió en peligro, y el gran peligro era el fin de su existencia. Es la llamada del inicio, la llamada crisis de los misiles. Ese día un YouTube, que muchos dicen que lo identifican con un grupo musical, pero los YouTube, de ahí toman el nombre el grupo rockero, eran aviones espías estadounidenses. Esos eran los U-2, los YouTube, que podían volar sin ser captados por los radares enemigos. Bueno, volando cerca del territorio estadounidense, logran captar y fotografiar en la isla de Cuba, muy cerca de la frontera marítima estadounidense, instalaciones de cohetes cubanos, que luego los expertos se van a dar cuenta, van a empezar a mirar, y eran por supuesto plataformas de misiles. Tener misiles ahí al lado de Estados Unidos, misiles soviéticos instalados por la Cuba castrista, Castro había llegado al poder 3 años antes, en 1959, van a provocar amenazas del presidente Kennedy en Estados Unidos de bloquear la isla. Nikita Khrushchev, el líder soviético, de seguir con los barcos que llevaban los misiles y que no los iba a detener. Pero claro, había toda una retórica para el mundo, para demostrar fuerza, para demostrar capacidad de enfrentar con éxito al adversario, enemigo a esta altura. Pero internamente habían negociaciones rápidas y contra el tiempo para llegar a un acuerdo. Ninguna de las dos partes quería una guerra nuclear, por supuesto, que era la destrucción mutua asegurada, como se le llamaba en tiempos de la Guerra Fría. Al final, para el mundo, para la galería, resultó una gran victoria para Estados Unidos y para Kennedy, porque la Unión Soviética decide que sus barcos se devuelvan a territorio ruso. Es decir, la posición de Estados Unidos era la que había imperado. Pero secretamente había otra cláusula en ese tratado, y esto se mantuvo en secreto porque era parte de lo que habían pactado, que quedara para la galería que había triunfado Estados Unidos, pero que en el fondo fue una gran victoria soviética también, porque Estados Unidos se comprometió a desarmar, a sacar los misiles que tenía en Turquía, también al lado de la frontera soviética. Es decir, la Unión Soviética, defensivamente hablando, del punto de vista de su seguridad, quedó mucho mejor después de la crisis de los misiles que antes, al revés de Estados Unidos, que perdió esos misiles que los tenía ahí en la frontera soviética. El gran perdedor fue Castro, que que negociaron sin siquiera tenerlo en cuenta, digámoslo. Esa fue la llamada crisis de los misiles de octubre de 1962. Y finalmente, en 1978, mire, bien cargado para segunda mitad del siglo XX, hemos estado salvo lo de Quito, es el año de los tres papas, en 1978. Y ese día, estamos hablando específicamente del 16 de octubre de 1978, se va a elegir al Papa Juan Pablo, bueno, él se va a Karol Wojtyla, digámoslo, el cardenal de, me parece que era de Cracovia, arzobispo de Cracovia, en Polonia. Se le va a elegir papa y él va a tomar el nombre de Juan Pablo II como un homenaje a su antecesor, que era Juan Pablo I, quien a su vez había tenido el nombre de sus dos anteriores antecesores, Juan por Juan XXIII y Pablo por Pablo VI. Tomó el nombre de Juan Pablo I, duró nada, fueron días nada más lo que duró el pontificado de Juan Pablo I, Albino Luciani, el arzobispo de Venecia, 33 días específicamente, un poquito más de un mes. Hay muchas dudas todavía sobre su muerte, hay teorías conspirativas, en fin, pero no es el caso comentarla acá. Lo concreto es que ese día se elige a Juan Pablo II, que iba a estar 27 años, un pontificado que iba a marcar, sin ninguna duda, este papa peregrino, este papa viajero, que lo tuvimos acá también en nuestro país. Y la gracia que tuvo en ese momento, desde el punto de vista histórico, era que el primer papa no italiano, desde el año 1523, 600, 700, 800, es decir, más de 4 siglos y medio habían pasado y todos los papas habían sido italianos. El anterior no italiano, que duró poco también en el cargo, fue Adriano VI, que era holandés, en la primera mitad del siglo XVI. Así es que el electo Juan Pablo II se va a recordar aquello este día 16 de octubre, pero eso aconteció en 1978. Ahora vamos a lo nuestro, al año que nos inquieta y nos convoca en esta jornada, 1492.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, cuenta la historia a través de todas las agriculturas del país. Vamos con lo nuestro, pues, con este año 1492. Ese año tan trascendente para la historia de la humanidad. Porque este, el hecho que estamos hablando, uno de los hechos más trascendentes, que más va a cambiar la vida en este planeta, pa' bien, pa' mal, eso podemos discutirlo, pero que la va a cambiar, la va a cambiar. Digamos que el mundo conocido, como algo insinuábamos en la introducción, hasta el año 1492, era una suerte de macrocontinente, que no solamente era Eurasia, que es Europa más Asia, que geográficamente, si uno lo ve, es un solo continente. Hay toda una continuidad geográfica territorial, no hay divisiones. Los Urales, una división natural, es cierto, pero dentro de un contexto global de continuidad. Los Alpes, que también es una cadena montañosa, no hacen que Italia sea un continente a diferencia del resto de Europa. Ni los Himalayas hacen que la India sea un continente diferente al resto de Europa. Menos, por supuesto, montes bastante más pequeños como los Urales podrían hacerlo. Hay una cuestión cultural, más bien histórica, que nos explica el por qué existe un continente europeo y un continente asiático en circunstancias que geográficamente debería ser un solo continente. Muchos hablan de Eurasia, justamente para referir a aquello. Bueno, ese macrocontinente, esa Eurasia, más el norte de África fundamentalmente, era lo que se conocía para ese año 1492. Ese era el mundo conocido. Estaba claro que no era el único mundo, que habían sectores inexplorados, se sabía que la Tierra era redonda, todo aquello estaba bastante claro. Pero el mundo conocido estaba muy acotado, muy limitado a eso que estamos señalando. El sur de África, especialmente en el interior del África selvática, el África subsahariana, no se conocía. Y cuando hablamos no se conocía, estamos hablando por exploradores, por colonizadores de este mundo que le hemos contado, el mundo euroasiático y del norte de África, porque claro, para ir al sur de África hay que atravesar el Sahara, entonces la gente se quedaba viviendo en la costa mediterránea, no se iba a suicidar más al sur, no tenía ningún sentido. Y los portugueses ya estaban explorando para llegar a la India, en algo que vamos a contar un poquito más, la costa occidental de África, de norte a sur. No estaba América, por supuesto, en los mapas, no estaba Australia, ni Antártida, nada de eso. Eso no existía dentro del conocimiento del mundo conocido en el año 1492. Era un año en que, y una época más que un año, en que el comercio, como en muchas otras épocas, por lo demás, esto no es gran novedad, era el motor de esta variopinta civilización, llevando mercancías desde Oriente a Occidente. Estaba la seda que se llevaba de China, las especies que eran tan valoradas desde la llamada Isla de las Especies, que estaba específicamente en... era una de las islas del archipiélago de Indonesia, productos de la India, en fin. Era la cadena comercial que movía este tráfico comercial, que a su vez creaba un tránsito, ya sea marítimo, como también un tránsito a través de las tierras de las caravanas para conectar los distintos puntos de esta Eurasia de Oriente a Occidente, porque eran los productos orientales los que llegaban básicamente a Occidente. Desde el punto de vista del conocimiento de las teorías geográficas existentes en ese momento, ya estábamos dicho que la redondez de la Tierra estaba clarita, no había duda en eso, más o menos su diámetro, es decir, la extensión de esta circunferencia por su grado mayor, digamos, por la parte más ancha, por el centro. Todo esto, por supuesto, no quitaba que existiera ignorancia en algunos marineros, no los capitanes, por cierto, en donde seguían teniéndole gran miedo, gran terror a internarse en el mar para navegar. Generalmente se navegaba bordeando la costa, es decir, más cerca de la seguridad. La superstición de lo que podría haber más allá y de lo que se decía en muchos cuentos de monstruos marinos, mitológicos, que podrían aparecer una gran serpiente. En fin, había el miedo, el temor a lo desconocido, que siempre ha existido. Lo que pasa es que nosotros conocemos lo que hay en el mar y lo que podemos encontrarnos en el mar. Estamos hablando en alta mar, a internarse en el mar hacia lo desconocido. Ahora es conocido. Todo lo desconocido provoca eso, y lo que era desconocido en ese momento era aquello y provocaba muchos temores. Entonces, eso era un freno para internarse en el mar navegando. Como hemos dicho, el comercio daba poder, obviamente, a quien lo controlaba. Y desde su estratégica ubicación en el Mediterráneo, tenemos las ciudades italianas. Estaban ahí en la mitad. En la mitad de la mitad, porque Mediterráneo significa mitad de la tierra. Ellos estaban en la mitad de la mitad, en la mitad del Mediterráneo. Y dentro de esas ciudades italianas, por cierto, las ciudades portuarias. Y dentro de las ciudades portuarias, Génova, Venecia especialmente, eran las que recibían ese comercio de Asia, y los que a su vez lo negociaban, lo comerciaban con el resto de Europa, es decir, hacia el norte. Eso le daba a estas ciudades italianas, y especialmente Venecia, le daban una posición preponderante dentro de Europa. Eso explica también la riqueza de muchas ciudades italianas, que va a ser la cuna del Renacimiento, justamente por estos años que estamos hablando. Ahora, ¿de dónde comerciaban y con quién comerciaban los venecianos, especialmente con estos productos? Los venecianos no llegaban, como lo hizo Marco Polo siglos antes, hasta China, hasta Catay, como se le conocía entonces. No, lo hacían con el nuevo poder hegemónico, que era islámico, que era el poder de los turcos, que se habían instalado ya, los turcos otomanos, que ya a esa altura se habían hecho de Constantinopla. Santa Sofía había dejado de ser iglesia para convertirse en mezquita de los tiempos de Mehmed el Conquistador, y ellos eran los que tenían el control, estaban ahí en todo lo que es la Turquía actual, pero también el Medio Oriente, Egipto, es decir, estaban en el lugar, en el enclave justo que separaba el comercio de lo que venía de Asia y llegaba a Europa. Es decir, ellos eran los encargados de traer los productos, los negociaban con los venecianos, y los venecianos a su vez los negociaban con el resto de Europa. Es decir, los turcos lo tenían a un precio, lo revendían obviamente a los venecianos, y estos a su vez lo revendían al resto de Europa. Es decir, llegaba demasiado caro. Eran demasiadas manos con las cuales pasaban los productos, y llegaba a un precio demasiado elevado a la mayoría de Europa. Y es por eso que estos productos eran tan caros, y no solamente eran caros, sino muy, muy apetecidos. Y es en este punto donde se van a iniciar las exploraciones, justamente, que la van a iniciar los portugueses, que es lo que lo habíamos contado hace un ratito, de qué manera llegar a Asia, a la Isla de las Especies, a la China con su seda, a la India, de qué manera llegamos, pero haciéndole una gambeta, un dribbling a los turcos, olvidándonos de los venecianos, olvidándonos de los turcos, en fin, nos olvidamos y vamos directamente nosotros. logramos precios bastante más accesibles. Para hacer esto, por ubicación geográfica, si uno ve el mapa, es decir, para no ir hacia el oriente, donde ya estaba ese camino totalmente controlado, había que hacerlo hacia el otro lado, y para eso estaba la península ibérica. Hablamos de España, que todavía no estaba unificada, Castilla, Aragón, León, en fin, Navarra, y estaba Portugal. Portugal sí estaba unificado y España estaba muy preocupada en ese momento de la lucha por expulsar a los moros, que ya los tenía arrinconados en el sur, en Córdoba y posteriormente en Granada. Y van a ser los portugueses los que van a iniciar esta circunnavegación de la costa africana, porque pretendían llegar a encontrar el paso entre el Atlántico y el Índico, que lo va a encontrar en definitiva Bartolomé Díaz en 1488, 4 años antes de la llegada de Colón a América, lo que llamó el Cabo de Buena Esperanza. Buena Esperanza porque esa no era la meta final era llegar al Asia. Pero al llegar a ese punto se dieron cuenta que sí, que ese camino los iba a conducir al Asia, y lo posteriormente, años después, lo iba a concretar Vasco da Gama, 10 años después específicamente, en 1598. Había pues ya una segunda ruta. Teníamos la ruta la corta, la normal, la tradicional, dominada por los turcos, negociada con los venecianos con el resto de Europa, y estaba esta otra ruta que en ese momento, en 1498, no había llegado al destino final, pero la seguían transitando los portugueses a raíz del descubrimiento de este Cabo de Buena Esperanza, y seguían adentrándose. Estas dos rutas ya estaban controladas. Faltaba, por supuesto, otro actor que se sumara a este baile, a esta disputa comercial. Y ese papel, amigos, la historia se lo tendría reservado a Castilla, pues, y luego a la España unificada.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Somos Cuenta la Historia a través de todas las agriculturas del país. Seguimos con esta historia rememorando el 12 de octubre, los antecedentes de ese 12 de octubre de 1492. Ya hablamos de los antecedentes geográficos, geopolíticos, comerciales, por llamarlo de alguna manera, y el por qué se va a intentar, y por qué todos estaban intentando navegar. No era por grandes afanes de descubrimiento ni de exploración, sino básicamente había que hacerlo en la pasada, por supuesto, pero el gran motor era el comercio. El gran motor era netamente el tráfico de elementos, de productos tan preciados en Europa y que venían desde el Asia. La figura de Colón, vamos a ir ahora al personaje, satanizado por alguno en este momento, para mí una exageración, pero es una opinión nada más, y otros todavía que lo reivindican plenamente. Bueno, ¿qué podemos decir de esta figura de Cristóbal Colón? Una figura que está envuelta en el misterio, en el origen y en el final, ¿eh? Cosa curiosa, pero no ha sido una figura fácil para los historiadores, salvo lo más conocido, el aspecto público de él, ya cuando se mete de lleno en este plan, en este proyecto de llegar al oriente navegando hacia el occidente. Pero hay otros elementos, como el de su origen, por supuesto, que están todavía envueltos en alguna medida en el misterio. Está claro, y usted me dirá que la mayoría de los investigadores tienen claro y dicen, incluso en el colegio, cuando uno hubiese hablado del navegante genovés. Navegante genovés quiere decir que nació en Génova. Pero claro, hay algunos que no están tan seguros, que apuntan a otros datos recopilados en investigaciones, y apuntan, por ejemplo, a Cataluña, a que habría sido catalán el origen de Cristóbal Colón. Otros lo apuntan a Galicia, otros lo apuntan a Portugal. Es decir, genovés, catalán, gallego, portugués, son las distintas teorías que existen y que hay investigadores que sustentan cada una de ellas. Pero como generalmente la historia, en estos casos, cuando hay oscuridad, o mucha oscuridad, solamente parte de claridad, parte de luz, generalmente se aplica el consenso. El consenso es, si no están todos de acuerdo, bueno, ¿en qué está de acuerdo la mayoría? Y en este caso, la mayoría sigue estando de acuerdo, salvo que aparezcan documentos nuevos que cambien este panorama, que Cristóbal Colón nació en Génova. Pero dejamos establecido también las otras posturas que existen. Ahora, nos vamos a quedar nosotros para estos efectos, lo vamos a dejar como genovés, que es la teoría, como les contábamos, mayoritaria. Ahora, su condición de marinero hace pensar, más allá de la suave verdadera que haya nacido, que es muy probable para tener esta afición, haya nacido en un puerto. Génova y Barcelona cumplen plenamente estas características, así que un puerto seguramente acogió su nacimiento, su niñez y también su juventud. Y como está dicho y como lo reiteramos, nos vamos a basar en lo que piensa la mayoría y vamos a situar ese puerto en Génova. Para la mayoría, entonces, nació en la República de Génova, que es entonces Italia, y lo hemos dicho en más de una oportunidad, no era una unidad, no se hablaba de Italia como un todo, como hablamos en el día de hoy. Era un rompecabezas de reinos, de ducados, de repúblicas, en fin, en este caso específico, república, para el año 1451, que es la fecha en que se cree nació Cristóbal Colón, era una república. Y va a nacer con el nombre italiano, luego se le va a españolizar, de Cristóforo Colombo. Colombo es paloma, viene de Columbus en latín, que es paloma. Hijo de Domenico Colombo y doña Susana Fontana Rosa. Se cree, en este caso de Colón, especialmente en esta primera época, que las cosas no se afirman, no se dicen, sino más bien se cree, se supone, se conjetura, que tempranamente, siendo una suerte ya de veinteañero, se va a introducir, incluso un poquito antes, en el mundo de la navegación, probablemente en labores comerciales, que era el impulso a la navegación. No se navegaba por descubrir, no se navegaba fundamentalmente el motor. A lo mejor algunos sí tenían ese interés, pero para que pudieran viajar, para que existieran recursos para viajar, bueno, el motor y los recursos venían del interés comercial. Así que a lo mejor ese era el interés de Cristóbal Colón, el joven Cristóbal Colón, cuando empieza a familiarizarse con este mundo de la navegación. Y es a partir, amigos, de 1476 específicamente que su historia empieza a aclarar. Ese año va a suceder un hecho que de ahí en más vamos a tener, y van a tener, no nosotros, sino los historiadores, los investigadores, bastante más claro cuáles van a ser los derroteros, los caminos de este Cristóbal Colón. ¿Qué va a pasar ese año 1476? Él nació el 51, es decir, tenía 24 años, era bastante joven. En estas labores comerciales, embarcado, va a sufrir un naufragio, que casi le cuesta la vida. Va a ser rescatado casi moribundo y va a ser llevado a las costas de Portugal. Y esta llegada a Portugal le va a cambiar radicalmente la vida, y con los años nos vamos a llegar en cuenta que nos va a cambiar la vida a todos, a los habitantes de este planeta, esa llegada de Cristóbal Colón a Portugal y específicamente a Lisboa, porque su hermano Hernando hace 9 años que vivía ahí en Lisboa, así que se va a su casa. En Lisboa se va a desempeñar como agente comercial, realizando diversos viajes, se dice, y esto también está en el velo del misterio, son suposiciones, conjeturas, que pudo haber llegado hasta Islandia en el norte, a las Canarias más al sur, en la costa africana, en pleno Atlántico, en fin, pero esto no hay comprobación, son algunas conjeturas. Lo que está claro es que en esta etapa portuguesa se va a casar con doña Felipa Moriz, que era de clase alta, y esto le sirvió en este enlace de una familia más o menos pudiente portuguesa, que se le abrieran muchas puertas a los proyectos que él iba a ir a estar en cuando posteriormente. Iba a tener un hijo que se va a llamar Diego de este primer matrimonio. Alrededor de 1480 se cree, se estima, seguimos hablando en condicional, haber iniciado esta idea del proyecto de llegar al Asia navegando hacia el occidente, es decir, unos 12 años antes de que lo concretara. Muy probablemente fue influido por las teorías de Toscanelli, que a su vez, muy entusiasmado este Toscanelli, por el libro de las maravillas de Marco Polo, de los viajes, cómo llegó a Oriente y lo que era Oriente. Bueno, Toscanelli también se apasiona con el Oriente y piensa que existe, a propósito de la redondez de la Tierra, si la Tierra es redonda, bueno, obviamente que si yo navego al Occidente, en algún momento voy a llegar a Oriente. Quizás me voy a demorar un poco más, pero voy a llegar de todas maneras. Y se cree que estas teorías de Toscanelli influyeron, y no solo influyeron, sino que apasionaron a Cristóbal Colón. El error grande que estaba acá en Toscanelli y luego acrecentado por el propio Cristóbal Colón no era que no se pudiera ir al Oriente navegando hacia el Occidente, que era verdadero, estaba clarito que la Tierra era redonda, sino el error fue subestimar el diámetro de la Tierra. Fíjense que Cristóbal Colón lo situaba, lo estimaba en unas 2.400 millas náuticas, y la verdad son 10.700. No era el diámetro de la Tierra, sino lo que creía Colón estaba desde las costas europeas hasta las costas orientales de Asia. Es decir, él aproximadamente era prácticamente la cuarta parte. Es decir, era mucho, mucho más la verdadera, el diámetro de la Tierra, y por ende mucho, mucho más la distancia entre la costa occidental europea y la costa oriental de el Asia. Bueno, esta era la idea de Colón. Él estaba equivocado en el diámetro y todo aquello, pero no lo sabía, él creía que era cierto. Empieza a buscar ayuda, patrocinio, lucas, por supuesto, para los maravedíes de aquel tiempo, para que el proyecto pudiera realizarse. Y él estaba en Portugal, y Portugal era un país pionero en esto de la navegación, desde tiempos del rey Enrique el Navegante. Cuando él está allá, ya no estaba Enrique, estaba Juan I. Pero claro, esta monarquía también había iniciado estudios de que se podía ir hacia Occidente, pero los estudios que había hecho Portugal eran bastante más certeros en cuanto a la distancia de los de Colón, y por esa distancia lo estimaba algo totalmente difícil de abordar y muy peligroso. Además, que ya con el descubrimiento, que la idea de ellos de seguir navegando por la costa de África hacia el sur para encontrar este paso que se iba a encontrar en 1488 y luego llegar al Asia, era el camino en cual estaban desembolsando todos los recursos, que ese era el camino portugués, y por ese camino iban a seguir seguramente, como lo obtuvieron años después, llegar al éxito, llegar a la meta, llegar al Asia. De esta manera Colón, bueno, deja Portugal, se da cuenta que ahí no va a tener acogida, deja a su esposa, deja a su hijo en Portugal, los dejó ahí, y partió rumbo a la corte de Castilla. Habría llegado en 1485 aproximadamente. Va a hacer amistad con dos frailes del convento de la Rábida, que eran Antonio de Marchena y Juan Pérez, que van a tener bastante protagonismo en la concreción final de los planes de Colón. ¿Por qué van a tener protagonismo? Porque se entusiasmaron con el proyecto, le creyeron a Colón, y ellos conocían a su vez a otro fraile que era nada más y nada menos que el confesor de la reina de Isabel, de Isabel de Castilla y León. Y gracias a este nexo, a este lobby, como diríamos ahora, fue recibido por la reina en 1486. Da la sensación que la reina se interesó, realmente se interesó en este proyecto, y que le entregó Cristóbal Colón, se interesó tanto que le dijo: estamos perfecto, puede ser, pero, estamos preocupados de otra cosa en este momento. ¿De qué estamos preocupados? De echar a los moros. Era los últimos años de la lucha de la reconquista, como le conocen los españoles, por expulsar a los moros, que en un instante al comienzo habían sido dueños de gran parte de la península ibérica, pero que ahora luego se quedaron solamente con Andalucía, luego con algunos puntos, Córdoba, el Califato, y ahora estaban en Granada. No le quedaba nada más a los moros de Boabdil, que era el emir de Granada. Esa es nuestra prioridad, y después de esa prioridad de concretar aquello, bueno, de eso otra vueltecita por acá y conversamos de nuevo el proyecto. Así que ese fue el primer encuentro con la reina, en donde hubo una suerte, no diré de promesa, pero de esperanza para Colón. Pero Colón debía seguir teniendo mucha, mucha paciencia para llevar a buen puerto, ahí bien vale la expresión acá, su proyecto.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, somos Cuenta la Historia a través de todas las agriculturas del país. En el intertanto teníamos a Colón ahí en Castilla, conversó con la reina, llegó a la reina gracias al confesor y los amigos del fraile que conocían a este confesor, le consiguieron esta cita con Isabel I, en ese momento de Castilla y León, casada ya con Fernando, y esta unión matrimonial de estos reinos era lo que impulsaba en esta suerte de cruzada, porque así era considerada, porque era contra los infieles, en este caso los islámicos, para expulsarlos definitivamente de territorio español, como se conocería posteriormente España. Se produce este encuentro, hay no una promesa, pero por lo menos alguna expectativa, pero Colón dice, no, no voy a quedar aquí esperando, brazos cruzados, voy a volver a Portugal. Va a ser una segunda intentona en Portugal. ¿Cómo se habrán arrepentido luego los portugueses de no haberle hecho caso? Habrían sido dueños, mira. Pero claro, mejor no vamos a conjeturar porque la historia es como es y no como pudo haber sido. Eso de hablar de lo que pudo haber sido, no, lo más probable es que uno no acierte a lo que cree que en definitiva se habría concretado. Lo concreto es que acá Portugal otra vez dijo que no y otra vez Colón va a tener que esperar, va a tener que esperar aún más. Recordemos que va a llegar, incluso cuando vuelve a Portugal, va a ser testigo del hecho que va a sepultar absolutamente las opciones portuguesas de Colón, porque en 1488 Bartolomé Díaz va a lograr descubrir el Cabo de Buena Esperanza ahí en el sur de África, va a lograr ese paso que une la conocer el Atlántico con el Índico. Así es que indudablemente los portugueses ahora sí, con más fuerza que nunca y con más razón que nunca, iban a seguir insistiendo por ese camino, y mucha esférica, digámoslo, no le iban a dar a don Cristóbal Colón. Ahora, con la inminencia ya del triunfo, estamos hablando de, vamos a avanzar en los años, vamos a llegar a 1491, a finales de 1491, cuando ya Granada estaba sitiada, era cosa de tiempo que cayera, que se rindiera o que fuera tomada. Colón dice, ya, voy a volver, voy a llegar hasta donde está el campamento, en este caso de los reyes, en este sitio de Granada, para volver a intentar exponer mi proyecto. Así que llega ya Cristóbal Colón, va a tener otro encuentro con la reina, que no va a fructificar nuevamente. Y se dice que la reina, tal como en la primera ocasión, sometió este proyecto a un consejo de expertos de la época, y el consejo de expertos, como en aquella primera oportunidad y en esta, también dijo que no, que era absurdo, porque, y en esto tenían razón los expertos, bastante más certeros que Colón, que lo que pretendía Colón en cuanto a distancia era muy muy inferior, que era muy superior a eso, y por ende no lo que se necesitaba y lo que se requería en cuanto a implementar una expedición en esas condiciones por la distancia y con el gran temor que por esa misma distancia no volviera nadie, era demasiado, demasiado arriesgado. Además, se habla de exigencias demasiado, demasiado grandotas de Cristóbal Colón, desmedidas para él, que le hicieron fracasar. Y ya le dijeron que no. A todo esto se va a producir, vamos a llegar a comienzo de 1492, se va a producir la rendición de Granada, la rendición de Boabdil. No va a ser tomada Granada, va a ser rendida por el emir. Ahí cuando la madre le dice a Boabdil, viene esta frase, llora, llora como una mujer por lo que no ha sabido defender como un hombre. Bueno, ahí se produce la rendición de Granada, la conquista de siglos de la lucha a los españoles desde los tiempos del Cid Campeador, que va a ser concretada por los reyes católicos, en donde se va a producir este nuevo encuentro, se va a producir además esta decisión, esta recomendación de los peritos, de los expertos, que era una bastante negativa para el proyecto de Colón, y además estas supuestas exigencias desmedidas del propio capitán. Bueno, todo eso va a significar un no, y Colón se dice que ya estaba totalmente no vencido, pero bastante desmoralizado, pero no daba vuelta atrás y estaba enfilando su caballo rumbo a Francia, cruzando los Pirineos, a ver si en la corte francesa le hacían caso, en última instancia, cuando alguien va a ir y lo va a retener. Parece que la reina le había dado un nuevo vuelta a todo esto. Algunos dicen que algunos cercanos a Colón, estos mismos frailes, puede haber sido que el convento de la Rábida, convencieron a Fernando de Aragón, y Fernando de Aragón a su vez habló con Isabel. Lo concreto es que hay un cambio, hay nuevas negociaciones y se van a concretar en las llamadas capitulaciones de Santa Fe, que es la suerte de contrato entre los reyes y las coronas de Castilla y Aragón, pero específicamente Castilla, que es la que hacía de mascarón de proa de esta empresa, y Cristóbal Colón, que pedía el título de almirante en todas las tierras que descubriera, además el carácter hereditario del título de almirante de mar océano, que estos títulos hereditarios también implicaban recursos, obviamente, además sería almirante de Castilla, además el diezmo, vale decir, el 10% del producto neto de las mercaderías compradas, ganadas, halladas o trocadas dentro de los límites de ese almirantazgo que él estaba pidiendo, en fin, el derecho a contribuir con un octavo de la expedición, pero luego también tener de lo que se ganara también una misma cantidad en cuanto a retribución para él. La jurisdicción comercial de los pleitos derivados del comercio de la zona de su almirantazgo, según correspondía a su oficio, era una suerte de virrey, por así decirlo, con otro nombre, los territorios que se suponía se iba a llegar. En fin, todo esto es lo que se pide. No, es más larga la cosa, pero básicamente es lo que se va a pedir, lo que va a querer Colón. Ahora, el título de almirante no se lo dan de inmediato. Es la promesa de tener este título de almirante siempre y cuando culminara la misión con éxito. Si no culminaba la misión con éxito, no corría este título de almirante. Estas son las capitulaciones de Santa Fe, que es el acuerdo final entre Cristóbal Colón y los reyes, especialmente Isabel de Castilla, para implementar esta navegación, para implementar esta exploración. Digámoslo que van a haber socios capitalistas que van a aportar dinero, recursos. Digamos que también eso de que la reina haya empeñado las joyas, eso está dentro del mito, ¿eh? Pero no hay ninguna comprobación de aquello. Hay otros socios, hombres pudientes del reino, que van a aportar, por supuesto, van a invertir, van a creer en el proyecto y van a invertir. Así es que con dos carabelas, que son la Pinta y la Niña, y una nao, cuando se habla de las tres carabelas, eran dos. Carabela, una tipología que no la he explicado yo, porque no conozco, no soy un experto en marinas, por supuesto, ni en barcos, pero un tipo de barcos son carabelas, y la otra, la Santa María, que es donde iba a Colón, donde iba el capitán, era una nao. Que va a zarpar, esto ya lo conocemos desde el colegio, el llamado Puerto de Palos, el 3 de agosto de 1492. Y luego de algunos días en las Canarias, para unas reparaciones y reabastecimiento, va a llegar a la isla, a una de las islas, no se sabe cuál específicamente, pero se cree que es en el archipiélago de las Bahamas. Lo que estamos recordando se va a recordar un día como mañana, un 12 de octubre de 1492. En momentos bien complicados, porque ya, según las bitácoras de viaje y lo que se cuenta, la tripulación ya estaba aburrida, o seguía avanzando y a mar. Mientras más alejaba, más se iban a demorar en volver. Menos iban a volver todavía en cantidad, se podía morir de hambre, en fin, las provisiones y todo aquello que se acababan. Como que la opción y la posibilidad de motín estaba a la vuelta de la esquina. En eso estaban cuando se produce este grito: tierra, 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 que lo va a cambiar todo, le va a cambiar la vida a Colón allí, va a cambiar la vida de los que llegaron, a los que llegaron ahí, los nativos americanos, le va a cambiar la vida a Europa, le va a subir el pelo a Europa, va a hacer de España una gran potencia, en fin, va a cambiar radicalmente el mundo, pese a que murió en el engaño, murió en el error Colón. Colón llegó, luego le cayeron murió la reina, posteriormente fue apresado, fue acusado, hay juicios contra Colón, en fin, una serie de cosas que no son del caso de hoy. Va a morir en bastantes malas condiciones y va a morir incluso en el error. Él va a seguir pensando que ha llegado a, no sé, alguna isla del Japón, del archipiélago japonés, del occidente de Asia. Va a morir en ese error. Va a tener el gran error de haber subestimado la distancia que iba a recorrer. Pero en definitiva, dentro de errores y errores que tuvo, el acierto grande o la gran contribución que es Colón, más allá del porqué y el cómo y las consecuencias, que cambió ese día la historia del mundo. Ese día todo cambió para todos en este planeta, para bien o para mal de muchos, cambió radical y absolutamente. Ese día, 12 de octubre de 1492, por lo menos así. Lo cuenta la historia.
En Agricultura fue Cuenta la Historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.